Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 1 de junio del año 2017. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez como productora, Salvador Enríquez como reportero, Arturo Mejía en los controles operativos y Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora. En este jueves 1 de junio estamos ya comenzando con este mes de junio, transcurridos 152 días, por transcurrir 213. Estamos en la semana 22 del año 2017. Yo le invito para que se quede con nosotros estos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Comenzamos.
Señal directa.
Autlán de Navarro, primer municipio de Jalisco en otorgar seguro escolar contra accidentes. Alista Protección Civil de Autlán operativo por el próximo temporal de lluvias en el municipio. Realizan el noveno foro regional de análisis y retos del desarrollo regional de Jalisco en el Centro Universitario de la Costa Sur. Más de 2 millones de pesos genera de utilidad el Carnaval Autlán 2017. Realizan la entrega de 10 aparatos auditivos, esto para personas con discapacidad auditiva en el municipio de El Grullo, Jalisco. En el tema universitario de esta mañana, Q Altos busca potencializar el turismo cultural en la región Altos de Jalisco. En la información estatal, enfocarán acciones para combatir pobreza en regiones Norte y Ciénega. En la información nacional, un muerto por riña entre brigadistas del PRI y Morena, esto en Veracruz. En el contexto internacional, la falta de consenso entre cancilleres americanos aplaza la posible salida diplomática para Venezuela.
Señal local.
Vamos con la información a detalle, la señal local aquí en Señal Informativa. Autlán de Navarro es el primer municipio de Jalisco en otorgar seguro escolar contra accidentes. Más de 12,000 alumnos de preescolar, primaria y secundaria, es decir, de educación básica, aquí en esta región, se beneficiarán con este programa que arranca el próximo ciclo escolar. La póliza de gastos médicos corresponde a 400 salarios mínimos por estudiante en caso de accidentes y de hasta 1,500 salarios si algún menor perdiera la vida dentro del plantel educativo o en sus traslados de la casa a la escuela y viceversa. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
Música. 12.411 alumnos de 108 planteles educativos de educación básica del municipio de Autlán de Navarro serán beneficiados con el programa Seguro Escolar contra Accidentes, programa conjunto entre la Secretaría de Educación Jalisco y el Gobierno de Autlán. El secretario de Educación, Francisco Ayón, señaló en su visita a Autlán para anunciar este programa que se debe profundizar en los apoyos para poder otorgar una educación de calidad. Explicó que se otorgará una póliza de atención médica a cada alumno, equivalente a 400 salarios mínimos y hasta 1.500 en caso de lesiones graves o fallecimiento.
Este seguro es hasta por 400 salarios mínimos y en el caso lamentable de algún fallecimiento hay una cuota asegurada de 1.500 salarios mínimos. Lo que estaremos buscando ahorita en la reunión que sostendremos con el presidente es que aparte de la póliza que tenga cada alumno en particular, que podamos generar algún tipo de identificación de las propias compañías para que cada alumno tenga una credencial que la pueda, en caso de cualquier accidente, pueda acudir a cualquier institución de salud y sea atendido de manera integral. Este es el primer municipio que lo genera de forma integral.
Este seguro beneficiará a alumnos de preescolar, primaria y secundaria durante su estancia en los planteles y en el trayecto de casa a la escuela y viceversa. Así lo señaló el alcalde de Autlán, Fabricio Corona Vizcarra, quien además anunció que se trabajará en conjunto con el gobierno del estado para cambiar el mobiliario de todas las escuelas del municipio, lo que equivaldría a una inversión de más de 10 millones de pesos.
Vamos a cambiar el mobiliario porque sí fue el compromiso que hiciera nuestro secretario, Francisco Ayón López, el mobiliario de todo el municipio de Autlán. Es por eso, señor secretario, que me atrevo a reafirmar ese compromiso que hiciéramos al arranque de la administración y que nuestros maestros, que mis maestros de aquí de Autlán, en cada reunión que tenemos de Consejo de Participación Social, en cada reunión que tenemos ahora con los festejos del Día del Maestro, nos lo piden como lo han estado haciendo cada que visitamos las escuelas. No es una inversión mínima, es una inversión de más de 10 millones de pesos.
Este seguro brinda cobertura médica en caso de caídas, golpes u otros accidentes. Protege a los estudiantes únicamente durante los días de clases que se marquen en el calendario oficial y cuando asistan a eventos organizados y supervisados por las autoridades escolares. Autlán es el primer municipio del estado en contar con este programa, que arranca el próximo ciclo escolar 2017-2018. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, ¿tiene usted esta iniciativa? Bueno, como primer municipio, Autlán de Navarro, en recibir este seguro escolar contra accidentes para alumnos de la educación básica de esta región. En más información, alista a Protección Civil de Autlán el operativo por el próximo temporal de lluvias aquí en el municipio. El director de Protección Civil y Bomberos de Autlán, el maestro Juan Ignacio Arroyo Verástegui, informó que ya se iniciaron con este monitoreo, de arroyos, ríos también del municipio, esto con el fin de iniciar los trabajos de desasolve para evitar el desbordamiento de los mismos. Además, mencionó que para este temporal se esperan lluvias tranquilas y se tienen expectativas de pasar sin problemas. Sin embargo, ya se están alistando los albergues temporales en caso, pues, de ser necesarios. Vamos con nuestra compañera Andrea Gálvez, que nos tiene más información al respecto.
Como cada año en esta temporada, el gobierno a través de las unidades de Protección Civil y Bomberos del municipio de Autlán de Navarro preparan un operativo para sobrellevar el temporal de lluvias con medidas preventivas que buscan el resguardo de la seguridad de los ciudadanos. Relacionado a esto, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, director de esta unidad con base en Autlán, informó que ya iniciaron con el monitoreo de ríos y arroyos del municipio con el fin de iniciar los trabajos de desasolve para evitar el desbordamiento de los mismos. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Bien, el módulo de maquinaria y servicios generales de Oficialía Mayor y Servicios Generales del Ayuntamiento han estado trabajando abril y mayo en lo que corresponde a los arroyos de Autlán. El día de ayer fuimos a ver el Cuajique para ver si podríamos en la zona urbana comprendido de la Echeverría a la Ejida, los alfuentes de Guadalupe Victoria, hacer una más profundo el cauce a raíz de que en Patrice sí, en esa parte se salió. Entonces, Está trabajando, son muchos arroyos, hay mucho trabajo. De Desasolve la prioridad son zonas urbanas, sin embargo también la zona rural porque impacta en la agricultura, pero en ese sentido ya van avanzando los trabajos.
Por otra parte, Ignacio Arroyo mencionó que gracias a los informes oficiales por parte del Sistema Meteorológico Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil, se tienen expectativas normales y tranquilas para esta próxima temporada de lluvias, por lo que mencionó que se espera pasar este tiempo sin problemas ni accidentes mayores.
Hay varias, los especialistas del clima nos han dicho, por ejemplo, referente al Niño, el comportamiento de este año está neutralizado, está en su etapa, vamos, normal. El comportamiento en la primera fase de mayo a agosto va a estar normal, el temporal no va a estar exagerado, en condiciones de esperar un temporal casi normal y a finales un ligero incremento en lo que corresponde a lluvias. Para los ciclones tropicales no hay palabra, es decir, no se puede pronosticar el impacto de los mismos con tanta anticipación, es decir, saber cuáles van a causar daños o cuáles tendrán mucha cantidad de lluvia, no es posible en este momento tener previsiones de ese tipo, pero pues sí estamos al pendiente de todo lo que es la ciencia meteorológica con los especialistas, SENAPRED, Sistema Servicio Meteorológico Nacional, Sistema Nacional de Protección Civil, todo lo que nos informa, estamos bajando la información a la población.
Para finalizar, dijo que a pesar de que se espera un temporal de lluvias tranquilo, ya se están alistando los albergues temporales para tenerlos en disposición en caso de ser necesarios. Estos se darán a conocer a través de las páginas oficiales del gobierno de Autlán. Asimismo, hizo algunas recomendaciones para la población con el fin de prevenir cualquier accidente, como revisar azoteas, podar los árboles que sean peligrosos, prepararse en las zonas de riesgo como el Cerrito, Cerro Colorado y los márgenes de los arroyos Cangrejo y Coajinque, entre otras. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Bueno, ahí tiene usted ya acerca de este operativo que ya está, pues, llevándose a cabo para este próximo temporal de lluvias, que bueno, ya deseamos, por supuesto, que llueva pronto y que sea un buen temporal de lluvias. Es momento de hacer una breve pausa, son las 9:20 a.m, nuestro primer corte, regresamos con más, le invito y le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros, nuestros teléfonos aquí en la radio, es el 38-250-31, 38-265-32. Hacemos la pausa, regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Las 9:22 a.m, avanzamos con más información. Realizan el 9º Foro Regional de Análisis y Retos del Desarrollo Regional de Jalisco en el Centro Universitario de la Costa Sur. A través de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación del Estado de Jalisco, la SUBSEPLAN por sus siglas, se convocó a una reunión a diferentes dependencias que tienen relación en la región Sierra de Amula para examinar los compromisos que se acordaron en el Plan de Desarrollo del 2015. Bueno, esto con la finalidad sobre todo de saber sobre los proyectos, las obras, las acciones que se realizaron, los estatus que guarda cada trabajo y temas pendientes que deben, pues, por resolver antes de que culmine la actual administración en esta materia. Vamos con, en la administración, 2013-2018. Vamos con nuestro compañero Salvador Enríquez, que nos tiene la información al respecto.
Este miércoles se realizó el 9º Foro Regional de Análisis y Retos del Desarrollo Regional de Jalisco en el CU Costa Sur. A través de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, convocaron a diferentes organismos, instituciones y asociaciones de la región Sierra de Amula para analizar el cumplimiento del plan de desarrollo que se realizó en el 2015. En entrevista con Sara Vera Gamboa, directora general de Subceplan, explica que tienen el objetivo de conocer sobre los proyectos, las obras y las acciones que se han realizado, además de los estatus de cada trabajo y los temas pendientes que quedan por resolver antes de culminar esta administración 2013-2018.
El día de hoy concretamos nuestro noveno foro para el análisis de avances y retos regionales. Los objetivos de haber venido el día de hoy a desarrollar este foro de análisis de avances y retos regionales, específicamente de la región Sierra de Amula, son muy claros y tienen que ver con vigilar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Regional que se realizó en el 2015 y el día de hoy estamos dando seguimiento a los compromisos que se establecieron en ese plan, saber cuáles son los proyectos, las obras, las acciones que están avanzando, cuál es el estatus de esos compromisos y cuáles los temas que nos quedan pendientes todavía por resolver antes de que finalice esta administración 2013-2018.
Vera Gamboa explica que la dinámica de trabajo se dividió en dos momentos. La primera es resolver tres cuestiones que son avances, problemas y proyectos que deberían determinarse. En la segunda etapa se hace la misma dinámica, pero en grupos de trabajo moderados de 15 personas de las diferentes dependencias con un facilitador del personal para llegar a conclusiones más complementarias.
La dinámica de trabajo estuvo dirigida en dos momentos distintos. En el primero, en donde nuestros tres panelistas, un representante de las organizaciones civiles de la región Sierra de Amula, un empresario reconocido en la región y un académico, tres preguntas: ¿cuáles han sido los logros, los avances que de manera positiva que se han dado en la región Sierra de Amula? ¿Cuáles son los problemas que más lastiman a su región? Y la última pregunta: ¿cuáles serían los proyectos, acciones o obras que ellos consideran que tendrían que terminarse antes de que concluya la presente administración? Y en la segunda etapa hicimos el mismo ejercicio, pero en mesas de trabajo de 15 a 20 personas en cada mesa, moderadas por un facilitador de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, con un espacio de una hora, hora y media de trabajo para que pudiéramos llegar a conclusiones también más complementarias.
Para finalizar, durante dos semanas se han estado realizando las visitas a las regiones de Jalisco. De esta manera, se tendrá el resultado completo y el panorama de las regiones de Jalisco. Los resultados serán publicados en las redes sociales de la Secretaría de Planeación y Evaluación del Estado de Jalisco, Subceplan. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Bien, pues ahí tiene usted esta información acerca de este foro que se llevó a cabo precisamente ayer y que, bueno, fue en una de las áreas de este centro universitario, el noveno foro regional de análisis y retos del desarrollo regional para esta región, específicamente de la Sierra de Amula. Más de 2 millones de pesos genera de utilidad el Carnaval Autlán 2017. Fíjese que el ingreso total fue de 28,213,294 pesos. Los egresos fueron de poco más de 20 millones de pesos. La utilidad bruta fue de 7,934,300 pesos y 23 centavos. Menos gastos de operación y gastos intangibles. Así lo dio a conocer el presidente del patronato organizador del carnaval de el año 2017. Ángel Moisés Rodríguez. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información al respecto.
Este miércoles, el presidente del patronato organizador del Carnaval Autlán 2017, Ángel Moisés Godínez Rodríguez, rindió su informe correspondiente a las utilidades del Carnaval Autlán 2017. Esto ante miembros del patronato, autoridades del ayuntamiento y público en general. Godínez Rodríguez señaló que se obtuvo una utilidad neta de 2,403,764 pesos con 81 centavos. Esto en eventos de toro de once, corridas formales, bares y cantinas y espectáculos nocturnos. El ingreso total fue de 28,213,924 pesos y los egresos fueron de poco más de 20 millones de pesos.
Tenemos ingresos de carnaval 28,213,294.92 pesos, los egresos 20 millones y la utilidad bruta de 7,934,300 pesos.23. Por consiguiente, ya como lo dije, la utilidad de operación del carnaval menos las inversiones intangibles, esa es la utilidad neta del carnaval. 2,403,764 pesos con 81 centavos.
Godínez Rodríguez resaltó el esfuerzo que se realizó para no aumentar los precios en toros de once, corridas formales y en el precio de bebidas alcohólicas. Señaló que con la finalidad de tener un carnaval accesible para toda la población, se brindaron eventos gratuitos de calidad, además de una corrida formal y un evento infantil en la Plaza de Toros sin costo alguno.
Por ello, se mantuvieron los precios de entrada a los populares toros de once del 2015, cobrando 30 los primeros días y 50 los últimos días. El mismo caso con la venta de vinos y licores. El precio de la cerveza al público se mantuvo lo mismo que se cobró en el 2015 y en el 2016. Caso importante lo fue la negociación con la empresa taurina Casa Toreros, con quienes se convenió para la organización de las corridas formales, en donde conscientes ambos de los incrementos a los insumos de las fiestas, lo cual muchos de ellos se pagan en dólares, aún así solo se permitió un incremento mínimo de 40 pesos en barrera, 30 pesos en tendido de sombra, 11 pesos en sombra general y 14 pesos en palco de sombra.
Por su parte, el alcalde Fabricio Corona Vizcarra mencionó que aún no se determina para qué serán destinadas las ganancias de este carnaval. Indicó que esa será una decisión que se discuta en sesión de cabildo, pero podría invertirse en educación, salud o abonar a la deuda pública. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted este informe de el carnaval que se rindió el día de ayer precisamente, dando a conocer estos datos, como ya escuchamos, más de 2,000,000 de pesos de utilidad neta que pues se dio del carnaval de esta edición. Realizan la entrega de 10 aparatos auditivos para personas con discapacidad auditiva, esto en el municipio del Grullo. El director de Desarrollo Social de ese municipio, José Eduardo Montes, informó que este fue un apoyo que se consiguió gracias a una gestión con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Jalisco, en la que se benefició a 10 personas con 100% de la adquisición de este aparato. Vamos con nuestra compañera Andrea Gálvez, que nos tiene todos los pormenores.
Este martes 30 de mayo del presente año, el Gobierno Municipal del Grullo, a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, llevaron a cabo la entrega de 10 aparatos auditivos para personas con discapacidad auditiva de esta localidad. Relacionado a esto, el director de Desarrollo Social del Grullo, José Eduardo Montes Morales, informó que esta entrega tuvo el objetivo de mejorar la calidad de vida de estas personas, además de ayudarlos a incluirse más fácilmente al entorno social. Además, agregó que entre los beneficiados se encontraron varias mujeres, adolescentes y niños.
Sí, bueno, primero que nada, a nombre del gobierno municipal del Grullo, 2015-2018, que encabeza el ciudadano presidente, doctor Jesús Chavoyán Hernández, decirle que, pues, primordialmente estamos comprometidos para que se lleve a cabo las mejores decisiones encaminadas al desarrollo y bienestar de la familia. Decirle que tuvimos la oportunidad por parte de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado, que nos pudiera dar la oportunidad de poder brindar el espacio y apoyo a 10 personas del municipio del Grullo que no contaban con un aparato auditivo o que contaban con alguno porque ya estaba dañado. Entre ellos lo que me gusta pues que hay algunas, varias mujeres y también entre ellos adolescentes y niños.
Por otra parte, señaló que el operativo inició con una solicitud por parte de los beneficiados, donde posteriormente se les realizaron diversos estudios para detectar la condición de su problema auditivo y finalmente se les llamó para llevar a cabo la entrega de su aparato, el cual fue completamente costeado por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado.
No, fue completamente la ayuda, el apoyo, ellos mismos por parte de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social convocaron a unos especialistas en el área auditiva para que les brindaran un estudio, en ese mismo espacio les brindaran un estudio y conforme a la necesidad y al grado que necesitaban, se los adaptaron y posteriormente se convocó para su entrega. Fue afortunadamente una acción concreta por parte de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, y que gracias al apoyo del secretario Miguel Castro y a través de nuestro gobernador Héctor Sandoval, que se pudo realizar este apoyo.
Para finalizar, Montes Morales dijo que los trabajos en beneficio de las personas que cuentan con alguna discapacidad seguirán, por lo que hizo la invitación a toda la ciudadanía del municipio del Grullo a acercarse a la Dirección de Desarrollo Social de esta localidad y den a conocer sus necesidades para poder buscar soluciones o alguna otra alternativa. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Las 9:34 a.m, es momento de hacer una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532, para que permanezca en comunicación con nosotros. Nos dará mucho gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones, inquietudes también, si desea marcar algún tema que proponga para este espacio Señal Informativa, con muchísimo gusto le daremos seguimiento. Le invitamos para que se comunique. Será un placer atenderle. Aprovecho para enviarle un cordial saludo a quienes nos están sintonizando esta mañana. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarle ahí en sus actividades, donde quiera que se encuentre. Un abrazo también para nuestro excompañero Julio, bueno, excompañero de Señal Informativa, pero compañero y colaborador radiofónico, apasionado, Julio Barragán. Un abrazo para ti, Julio, y aquí te escuchamos los miércoles en Estamos a Bordo a las 6:00 p.m. Las 9:35, hacemos una pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Espacio de entrevista esta mañana, agradecemos en la vía telefónica a Filiberto González Basulto, él es segundo comandante de Protección Civil Estatal con base en Cihuatlán, quien nos esta mañana nos acompaña vía telefónica para hablarnos sobre el operativo que ellos también están ya preparando y realizando con la finalidad de prevenir este próximo temporal de lluvias. Bien, pues gusto en saludarle, comandante Filiberto González, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Gracias por atendernos con este enlace, Filiberto, y el motivo pues es saber las acciones que ustedes están ya emprendiendo, este operativo, con motivo de este próximo temporal de lluvias. Adelante.
Sí, gracias. Muy buenos días de nuevo. Mira, nosotros desde iniciando el año, la dependencia a nivel estatal, específicamente hablando de la base regional destacamentada aquí en la localidad de San Patricio Melaque, desde iniciando el año realizamos reuniones de coordinación con los 6 municipios que nos corresponden. El objetivo de estas reuniones es hacerle las recomendaciones necesarias para que cada municipio realice sus acciones preventivas en obras de defensa, así como desasolves de ríos y arroyos que concluyen en estos municipios. Es muy sabido pues que la zona costa, por ser la parte más baja del estado, las lluvias torrenciales o lluvias atípicas que nos quedan en la zona de sierra, desafortunadamente llegan a desaguar acá la zona baja. Es por ello que los municipios costeros debemos estar muy al pendiente en cuestión de tener tanto arroyos, ríos que confluyen por estas localidades totalmente libres para que el agua fluya con normalidad. De igual manera, se realiza y ya se realizó la revisión de refugios temporales. Esto pues previendo relativamente la cantidad de huracanes que nos puedan tocar tierra aquí en la zona costa, para que las personas tengan conocimiento de la ubicación de estos y justamente la problemática que nos pueda ocasionar dependiendo la intensidad de estos mismos fenómenos perturbadores, ya que, bueno, se ha sabido que ya tuvimos un huracán categoría 5. No descartamos que posiblemente nos pegue alguno, uh-huh. No lo sabemos, pero debemos estar preparados. Es por ello que al tiempo de revisión de los recursos temporales, nosotros descartamos los que nos puedan funcionar para la categoría de 1 a 2 y de 3 a 5. Uh-huh. Y es por ello pues, que estamos en plena coordinación con los municipios todos los días. Estamos en comunicación vía telefónica y en reuniones físicas con ellos, haciendo las recomendaciones necesarias pues, para que mantengan relativamente limpios sus ríos y arroyos y que tengan comunicación con toda su población. Adelante.
Muy bien, comandante, pues es importante saber que ya Protección Civil está pues tomando todas las medidas necesarias. Y bueno, ¿en qué se enfocan principalmente? Ya nos mencionaba que bueno, en arroyos o estas focos rojos pues que puedan causar alguna situación que salga de control. En este caso, ¿qué sería específicamente para estos municipios, allá en específico para Cihuatlán, comandante?
Sí, mira, acá relativamente pues sí tenemos mucha problemática, ya que son gran cantidad de arroyos y ríos que pasan por los municipios específicamente Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán, que son otros municipios costeros que nos corresponden a Costa Sur. No descartamos los municipios de sierra, uh-huh. como lo son Cuautitlán, Casimiro y Villa Purificación, más sin embargo debemos estar siempre bien al tanto los gobiernos de nivel municipal en cuestión de mantener totalmente libre de sólidos y maleza estos lugares que son, bueno, los bajantes de aguas fluviales. Uh-huh. De igual manera, estamos muy alerta ya con levantamiento de censos sobre viviendas ubicadas en zonas de riesgo como lo son laderas, uh-huh. ya que eso también nos puede causar gran problemática y el hecho pues que tuvimos es en el 2011 cuando el huracán Jova, que nos provocó algunos daños en viviendas ubicadas en laderas, esto por la gran cantidad de agua que cayó y pues nos provocó muchos problemas en ese aspecto. Es por ello pues que relativamente a la estadística, los problemas que ya hemos tenido previamente, queremos esta vez evitar justamente, el objetivo principal es evitar la pérdida de vidas.
Claro.
Y tratar en lo mayor posible obviamente también de proteger los bienes materiales de estas personas. Es por ello que mantenemos la coordinación constante con los niveles municipales, estatales y federales.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo responde la gente por allá en Cihuatlán y en estos municipios con respecto a la cultura de prevención, en este caso cuando se les hacen advertencias de pues para propia seguridad de las familias? ¿Cómo ve usted, comandante, el tema de esa cultura de prevención?
Sí, afortunadamente en la actualidad la ciudadanía va respondiendo muy positivamente. El hecho es de que ya en la actualidad la misma ciudadanía nos solicita capacitación, que es una parte de las acciones preventivas que realizamos, estar constantemente en capacitación. No solamente es estar al tanto con el desasolve de ríos y arroyos, uh-huh. una parte muy importante también es la información que se les emite a las personas. Es el hecho pues que ustedes son parte muy importante de transmitir esta información, uh-huh. pero también la información se la damos personalmente en los cursos que todos los días les emitimos en escuelas, desde preescolar hasta primaria, secundaria y nivel bachillerato, en donde les mencionamos los riesgos a los que están expuestos aquí en la zona costa, qué deben de hacer preventivamente para estar preparados ante un posible evento. Uh-huh. Entonces, parte de las acciones y un alto porcentaje que dedicamos de tiempo de nuestro trabajo es a las acciones preventivas, dentro de la cual está la capacitación a la ciudadanía.
Claro. Comandante, quisiera darnos un poco más de detalle de cuáles son esos principales riesgos que ustedes previenen allá en esta región pues de la costa.
Sí, mira, uno de los principales riesgos pues que tratamos es justamente las inundaciones. Y uh-huh. para tratar de evitar inundaciones, se hacen lo mayor posible las obras de defensa, como te repito, son principalmente, nos enfocamos mucho en los desasolves de ríos y arroyos, ya que habiendo mucho asolve, permitimos que los niveles de aguas fluviales sobre estos lugares sea mínimo la captación y con ello provocamos el desbordamiento y eso origina inundaciones, y desgraciadamente las inundaciones nos origina mucho pérdida material en bienes inmuebles de personas. Entonces nos enfocamos bastante en las acciones preventivas en ese ámbito, en ese punto específicamente, como te menciono, para evitar justamente tener materiales. Pero también lo que tratamos de evitar es el mantener informado a la ciudadanía que durante el temporal, que durante la lluvia específicamente, eviten cruzar estos ríos, arroyos, para evitar el arrastre de personas. Pero también tenemos la información constante y la comunicación con lo que es Capitanía de Puerto, ya que, bueno, por ser una zona de mar, constantemente nos llegan marejadas, lo que se le llama como el mar de fondo, el cual nos origina en zona de playa el levantamiento de olas muy altas y la problemática para el turismo que acude aquí a las playas, pues es justamente el arrastre de personas y golpes en playa por las marejadas tan altas. Entonces, específicamente nos enfocamos en muchas variables. Uh-huh. Pero también hay que tener muy claro lo siguiente, que desgraciadamente la naturaleza es la naturaleza. Y muchas veces así se haga todos los trabajos necesarios preventivos para evitar pérdidas materiales, muchas veces va a ser imposible. Pero lo que sí estamos conscientes es que si nosotros ponemos de nuestra parte trabajando en acciones preventivas, vamos a tratar de minimizar esos daños, y como te menciono, el objetivo principal es evitar la pérdida de vidas humanas.
Bien, comandante, bueno, al respecto también es importante destacar, tienen ahí los sistemas de alarma también vigentes, ¿no? Para informar, bueno, o para prevenir los tsunamis, en este caso, que la gente debe conocer también qué acciones deben realizar.
Sí, así es. Mira, tenemos un sistema de alertamiento para tsunami, lo cual consta de 27 alarmas que están distribuidas en toda la costa sur y costa norte, desde la primera que se encuentra en Barra de Navidad y la última en el municipio de Puerto Vallarta, en el cual pues el control del sistema, uh-huh, lo tenemos aquí en esta base regional de San Patricio Melaque. El objetivo principal de ese sistema de alertamiento pues es prevenir, como ya lo mencionaste, informar a la población en caso de un posible tsunami originado por un sismo. Pero también lo utilizamos para el temporal de lluvias. ¿De qué manera lo utilizamos? Es un sistema que nos permite informar a la población cuando ya tenemos el pronóstico más acertado de la trayectoria del fenómeno y que nos puede impactar tierra en alguna zona de la costa sur o costa norte. Con ello informamos anticipadamente, damos a conocer qué se acerca, con qué posible intensidad, e informamos también por ese medio qué recomendaciones debe de acatar las personas, a qué lugares debe de acudir lo que serían sus refugios temporales. ¿Esto por qué razón? Este sistema nos permite abarcar en muy poco tiempo gran cantidad de personas, más área. Obviamente no se omite el que los municipios trabajen perifoneando, informando igual nosotros directamente a la población, pero este sistema nos da esa facilidad de informar en el momento más oportuno desde el acercamiento, horas antes del impacto y después del impacto, igual informar a la población qué es lo que tiene que hacer ya después del impacto. Entonces, afortunadamente, contamos con un sistema servible, que es funcional todo el tiempo, porque relativamente se le da mantenimiento todo el tiempo para que los 365 días del año esté funcionable este sistema.
Claro, eso sí también es una parte importante, pues, que se tiene que destacar. Muy bien, comandante, pues, ¿algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescuchas acerca, pues, de estas acciones preventivas que realiza Protección Civil allá en esta base de Cihuatlán, en todos estos municipios?
Pues mira, en nuestra base regional, así como las bases regionales en todo el estado, de las cuales tenemos 9, entre ellos, pues, ustedes tienen una ahí por ahí muy cercana, lo que es la base regional del Grullo, al mando del comandante Jesús Ávila. Todas las bases, relativamente, trabajamos las mismas acciones, lo que son las acciones preventivas, específicamente en el temporal de lluvias. Y como te repito, una de las acciones preventivas es estar a la orden de la ciudadanía, capacitándolos constantemente.
Minutos.
De la del temporal que se nos acerque, y entre ellos pues mantener la comunicación constante. Es muy importante que la ciudadanía sepa que nuestra dependencia, de la cual dirige nuestro director general, que es el señor Tenía López Rivas, y por orden del señor gobernador, pues es estar al tanto de la población, emitiéndoles informaciones.
Sí. Bueno, parece que tenemos problemas con este enlace. Bueno, ya estaba en la conclusión precisamente de las acciones que está realizando esta base de protección civil en Cihuatlán, el comandante Filiberto, que nos está dando a conocer de estas acciones, de este operativo en específico que se lleva a cabo ya para este próximo temporal de lluvias y, bueno, estas acciones que ellos realizan. Bien, pues agradecemos en la línea telefónica a Filiberto González Basulto, segundo comandante de Protección Civil Estatal con base en Cihuatlán. Bueno, nos estábamos ya en la conclusión. Comandante, lo perdimos por un momento, bueno. ¿Hola? Ya no pudimos contactarlo. Pues bueno, ya estábamos en las conclusiones de esta entrevista. Bien, pues es momento de hacer una brevísima pausa. Son las 9:51. Es momento de hacer una pausa. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Vamos ahora con una producción especial de la página de Radialistas Apasionados sobre el Día Mundial del Tabaco. Bueno, más adelante le tenemos esta producción de, bueno, es una producción de la página de Radialistas Apasionados que la productora, tiene a bien compartirnos en este espacio de Señal Informativa. Ayer, 31 de mayo, fue precisamente este año que fue el Día Mundial Sin Tabaco que difunde la Organización Mundial de la Salud. Cada año más de 7 millones de personas fallecen como consecuencia de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, una de las mayores amenazas a la salud pública mundial y también una de las principales causas evitables de enfermedades no transmisibles. Vamos ahora sí con esta producción.
Sí, lo confieso, soy un asesino. Un asesino en serie. He matado este año a 4 millones de personas.
Lo sabía, te llevamos siguiendo la pista hace muchos años. Y por fin te tenemos.
Pero si yo no me escondo, son las víctimas las que me buscan. Y hasta pagan para que sus vidas se hagan humo.
31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco.
Comencemos. ¿Latidos? Ok. ¿Tosa? Perfecto. ¿Lengua afuera? Listo. ¿Pulso?
¡Ah, muy bien! Eso es todo. Estás de maravilla. Gracias por no fumar.
31 de mayo. Día Mundial Sin Tabaco.
Bien, Bien, pues ayer fue el Día Mundial sin Tabaco y nos parece importante destacar esta pues situación de salud, sobre todo, como ya escuchamos, la preocupación de la Organización Mundial de Salud es hacer estas campañas de prevención específicamente y de hacer conciencia a las personas. Bien, pues vamos con más información, información universitaria. El QAltos busca potencializar el turismo cultural en la región Altos de Jalisco. El potencial turístico que tiene la región Altos podría convertirse en una actividad que genere una mejor economía para sus habitantes, para la cual es necesario optimizarlo mediante la generación de planes pues de gestión que ayuden a hacer de esta una actividad autosustentable y no solo concentrarse pues en crear planes de desarrollo que sí permitieran un avance más aún pues no una estrategia de sostenibilidad. Así lo refirió la especialista en turismo religioso y accesible de la Universidad de Guadalajara, Rogelio Martínez Cárdenas, durante la reunión de Regiones Altos organizada por la Secretaría de Cultura de Jalisco, que tuvo como sede allá el QAltos y reunió pues a los encargados de cultura de 14 municipios de la región. Destacó que estas rutas significan una derrama económica representativa por el consumo de restaurantes, hospedaje, servicios de transporte, comercio formal, entre otros rubros. Es información que usted puede seguir en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, enfocarán acciones para combatir pobreza en regiones norte y Ciénega. Los municipios de la región norte y algunos asentamientos de la Ciénega, donde se ha identificado alto índice de pobreza, serán en los que las autoridades de los tres niveles de gobierno enfocarán acciones tendientes a mejorar las condiciones de los pobladores. Tal fue una de las conclusiones en la reunión intersecretarial Cruzada contra el Hambre y Estrategia de Inclusión, la cual se llevó a cabo al mediodía de este miércoles en el Palacio de Gobierno. Es información que usted puede conocer en la página del informador.com.
Señal Nacional.
En el ámbito nacional, un muerto por riña entre brigadistas del PRI y Morena, esto en Veracruz. Una persona murió y tres resultaron heridas luego de una presunta agresión a militantes, del PRI contra simpatizantes de Morena en el municipio de Mixla de Altamirano, uno de los más pobres de la entidad. El pleito ocurrió la mañana de este miércoles en el contexto de cierre de campaña de la candidata del tricolor a la alcaldía de Mixla de Altamirano. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
En el ámbito internacional, las expectativas pues no se cumplieron en la Organización de Estados Americanos. Los cancilleres de una mayoría de países de la región, congregados para discutir los primeros pasos de una salida diplomática a la crisis de Venezuela, pues no pidieron consensuar un plan tras más de 5 horas de reunión en Washington. Durante las próximas semanas, los representantes de los países tendrán que acercar posturas para conseguir un texto común. Información que da a conocer en su página el diario elpaís.com. Bien, pues agradecemos a quienes se han comunicado con nosotros. Muchas gracias. Antonio Toscano se comunicó hace un momento aquí a Radio Universidad de Guadalajara para dar su agradecimiento público. Dice un agradecimiento al doctor Zúñiga y a todo el departamento por las mejoras en el seguro. Bueno, pues este es un comentario que hace llegar para darlo a conocer aquí a través de este espacio, Antonio Toscano para el doctor Zúñiga. Bien, pues ya nos vamos. Le deseo que tenga un excelente día, que disfrute de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. A usted que nos hizo el favor de escucharnos, mil gracias. Lo esperamos en una emisión más el día de mañana. Me despido con esta frase de San Agustín. Dice, la ociosidad camina con lentitud, por eso todos los vicios la alcanzan. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal informativa, la noticia, donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.